Y ayer nos quedamos con un gustito a poco. ¿Por qué digo esto? Porque ayer en la segunda edición de Canal 4 Noticias tuvimos una visita muy especial. Se trata de Sara Gabriela Burgos, muy conocida o más conocida como Gaby. Ella trabaja en esto que es incansable, que es la lucha contra la trata de personas. Es parte de la Fundación Alameda y de verdad quedaron muchas historias por contar, muchas cosas que informar, que hablar. Y bueno, y la tenemos del otro lado. Gaby, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, buen día, Maru. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos los... la audiencia? Y muchas gracias nuevamente por permitirnos visibilizar las consecuencias y lo que es este delito.
Gaby, para empezar a hablar de esto, si bien el tiempo nunca es tanto para todos los temas, a mí me gustaría entender cómo comenzaste en este camino, en esto, porque vos en un primer momento te habías consagrado a Dios como religiosa, y cómo empezó a virar para este camino.
Bueno, yo sigo siendo monja, sigo siendo religiosa. Empezó en el 1999. Mi congregación es una congregación misionera y nosotros trabajamos muchísimo con diferentes temas sociales que emergen en diferentes partes del mundo. Yo, por ejemplo, estuve 10 años en Papúa Nueva Guinea, que es una isla muy pequeña al sur de Australia, donde también trabajé en todo lo que es trata de persona y violencia de género. Y esto de dónde me nace a mí es de ver muchas veces las injusticias, tanta pobreza social, tanta corrupción en el mundo, y también mi pasión, mi enamoramiento por el evangelio. Yo siempre digo, si bien mi congregación es un medio, es un instrumento, pero yo creo, yo nací para consagrarme al Dios de los pobres. Lo siento y lo vivo así, y me comprometí con eso desde 1999 que ingresé a la congregación y hasta el día de hoy, y lo seguiré haciendo, porque es lo que le da sentido a mi propia existencia como persona.
Y con todo esto, ¿no? Me imagino numerosas historias deben haber pasado, numerosas realidades. No quiero decir historias porque parece que hablamos del pasado, porque se trata de realidades que fueron viviendo las personas. ¿Cómo fue el trabajo acá y cómo es el trabajo acá en la provincia y en el NOA?
El trabajo en la provincia fue muy fructífero, muy arduo. Yo tuve mucha colaboración durante la gestión del comité en la provincia, muchísima colaboración de las diferentes instituciones estatales, provinciales y municipales, lo cual a mí me daba un indicador de que era un tema que preocupaba a los ministros, al gobernador. Nosotros tuvimos diferentes reuniones con el gobernador Gerardo Morales, quien manifestó su preocupación y quien habilitó también que el comité pudiera interactuar con otras instituciones. Eso fue muy positivo, muy constructivo, para que hoy la población también conozca de lo que estamos hablando, porque estos casos que se invisibilizan están presentes en nuestra vida cotidiana. Entonces, para mí fue arduo, fue todo un desafío, pero vuelvo a repetir, yo he recibido muchísimas respuestas constructivas de parte de las autoridades, de parte del gobierno, de parte de los ministerios, que hoy son secretarías. En la legislatura presenté proyectos, siempre me abrieron las puertas. Yo creo también por las acciones concretas que se dio en esta lucha, por la cantidad de personas que hemos rescatado, que hemos asistido y hemos acompañado.
Ahora, bueno, estamos hablando, abro un paréntesis en esto, porque estamos hablando del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas. Hoy por hoy, este comité no funciona de la manera que estaba funcionando años anteriores, por X causa, pero me quiero meter directamente a esto, ¿no? Mucha gente, cuando se habla de trata y explotación de personas, dice, acá no pasa eso. Ahora, yo te lo pregunto a vos, ¿acá no pasa eso o acá no se ve eso?
Yo creo que hay una cuestión de que se ha ido instalando a lo largo de estos últimos 20 años a nivel latinoamericano, ¿no? Esto de que Hollywood, las películas de Hollywood, por ejemplo, La búsqueda implacable o El sonido de la libertad, son películas sí. que estereotipan al delito y nos hacen ver que no está cerca. No lo vemos que nos puede pasar, porque suena como que a algo muy lejano, pero sin embargo pasa y está entre nosotros en cada momento. Estamos hablando de un delito que se configura con muchos pasos, no tiene un solo paso, y es un delito que no tiene un final. Es constante la transacción de la venta de personas. O sea, una persona puede ser vendida muchísimas veces. No es como otros crímenes que terminan, finalizan. Este tiene una serie de pasos, tanto para la captación de la persona como también para la explotación. Por eso es extremadamente complejo el entretramado de este delito.
Sí, es terrible. Uno piensa, por ejemplo, en el delito de estupefacientes.
Narcotráfico.
Un narcotráfico. Comprar la droga sirve para una vez y listo. En cambio, esto va pasando. Y en Jujuy, ¿cómo es el tema? ¿Cómo pudieron ustedes ayudar a las víctimas? Hay un caso que estuve leyendo que realmente, nada, me llegó al corazón. Y supongo que a vos también, porque lo has contado en algunos episodios. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue llegar a esa víctima, poder ayudarla?
Llegar a las víctimas muchas veces va a depender de cada uno de los pobladores, de los habitantes, porque hacen la denuncia al 145, advierten a la justicia que hay algo que no está bien en el barrio. Es gracias a los vecinos, gracias a los ciudadanos que uno llega hacia las víctimas, porque son ellos quienes avisan a la justicia. Y este caso, que es una nota que salió en un diario, fue el que más me impactó a mí después de otros, pero este me impactó porque el lugar del rescate era terrible, la oscuridad, el olor, ver al violador de esta víctima. En la mirada de estas víctimas, yo siempre que he acompañado he visto sobre todo la postura del cuerpo de las víctimas, pero de esta víctima era tan particular, porque su posición en feto y su violador al lado era como que poco descriptible en la realidad, y como que a mí me impactó por el olor también, el olor que tenía esa pieza, porque había mucha sangre, y fue algo que realmente terminó de decirme: nosotros tenemos que empezar y tenemos que continuar y focalizándonos en una construcción de una sexualidad sana, porque no me cabía en la cabeza que un joven pague para violar a una chica con un cierto grado de discapacidad. Entonces, como a mí eso me impactó mucho, muchísimo, y me llevó muchos días también poder superarlo.
Sí.
Poder sanarme.
Vos lo vas contando y lo vas contando de manera cuentagotas, sin embargo llama poderosamente la atención como mujer, como madre, como persona, realmente nos llega a lo más profundo. Pero quiero ir a alguna parte quizás un poco más dura. ¿Ustedes cuentan con números, por ejemplo, de rescates que tuvieron acá en la provincia, en el NOA? ¿Qué pasa con esos números? ¿Van en ascenso, en descenso? ¿Se tiene tabulado, contabilizado esto?
Sí, en el 2023 llamó muchísimo la atención la cantidad de rescates que se hizo, porque generalmente los rescates comenzaban en tiempos que tenía Jujuy. Por ejemplo, julio, las vacaciones, enero, las vacaciones, habían allanamientos, existían las denuncias, se hacían los rescates. Pero en el 23, desde el mes de enero, comenzó el tema de las denuncias y posteriormente llevó a que la justicia investigara, se hicieran allanamientos y rescates de las víctimas. Fue un año particular, y yo lo asocio, este es mi análisis, que se debe a que nosotros ya estábamos, no en la post-pandemia, ya estábamos viviendo otra etapa como sociedad, intentando volver a la normalidad de nuestra vida antes de la pandemia. La pandemia fue muy, tiene un significado muy fuerte en el tiempo de para la trata de personas, porque es el tiempo que tuvo mayores víctimas en todo el mundo, porque se mudó a la virtualidad y sigue permaneciendo la virtualidad. Por eso llama mucho la atención a veces cuando uno dice los padres no tienen un control parental en el teléfono de los menores de edad, cuando los padres no conocen quiénes son los amigos en la virtualidad de sus hijos. Sí. Todos estos pequeños actos conlleva a que terminen muchas veces los chicos siendo víctimas de estos groomers, de estos proxenetas.
Es impresionante las cosas que vas nombrando y cómo todos tenemos que prestar atención con el celular, con los amigos, por dónde están nuestros hijos, a dónde van. Ahora, para ir cerrando, por ejemplo, las edades en donde ustedes más ven esta captación de personas. ¿Hay edades? Esa es la primera pregunta.
Existen edades y estas edades, Maru, van a variar de acuerdo a la demanda. Recordemos que el negocio de la trata de personas pertenece a organizaciones criminales. Y estas organizaciones criminales nos ven a cada uno de nosotros como una mercancía, como un objeto que se puede vender, que somos una transacción para ellos. Entonces va a depender mucho del mercado. Hay unos estudios que estuve leyendo en la última semana que los saca Estados Unidos en su página de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, que habla sobre cómo ha crecido la demanda y la desaparición de menores de edad. Entonces, todo nos va diciendo, yo ya lo decía en el 22, de que va a haber como una fuerte búsqueda de los niños. Y es lo que está pasando. Tenemos casos en Latinoamérica de menores que han sido llevados para la explotación sexual, que es terrible, ¿no? Que esto se produce a través de la producción de un material gráfico de abuso sexual infantil y que luego lo venden a plataformas pornográficas, a plataformas pedofílicas, y es un negocio para ellos. Eso tenemos que entender. A veces yo no puedo creer que esa persona, no, pero es un negocio, es redituable para ellos. Nosotros somos vendibles. Es por eso necesario la prevención, que conozcamos, que sepamos cómo cuidar lo más sagrado que tenemos, que son los niños.
Vos hablabas, y esto ya para terminar, para dejarte libre, pero vos hablabas de la trata de personas con diferentes fines. Hoy por hoy hay tres fines puntuales de esa trata de personas. ¿Cuáles son?
La explotación sexual, la explotación laboral y la mendicidad forzada. Y acordate lo que te digo hoy, Maru, que se está instalando en la Argentina también, que no está tipificado jurídicamente el tema del alquiler de vientres. Sí. Que es algo que ya está en Europa, pero en la Argentina ya nosotros hemos sacado, hicimos también una denuncia de estos carteles que están apareciendo en las calles, que buscan chicas que quieran alquilar su vientre. No tenemos una tipificación de este delito en la Argentina, pero probablemente sea algo que va a ir pasando debido también que responde a la situación económica que estamos viviendo.
Fuertísimo.
Es muy compleja la trata de personas y es multicausal, no tiene solamente una causa y se adapta de acuerdo al lugar.
Claro, claro. Y acá, lamentablemente, en la provincia de Jujuy, con esto de fronteras súper porosas, más el tema de las redes, el tema de la trata en sus diferentes aspectos, nos invade en primera persona.
Exacto, por eso es importante, porque somos una zona fronteriza. Se está llevando a cabo ahora en Chile, que una de mis compañeras está participando, sobre la vulnerabilidad de las fronteras, que Eurofront está organizando, porque es una de nuestras preocupaciones, tanto de la Fundación como del Estado y como de muchos pobladores, ¿no? Y desaparece muchísima gente si vos entras a las páginas, hay muchas adolescentes desaparecidas. Por eso es importante, Maru, como para ir terminando, sí, que cuando nosotros nos tenemos que preguntar siempre por qué una persona no está en su centro de vida. ¿Qué pasó? ¿Por qué no está? No está quizás porque decidió irse, quizás fue víctima de un delito, o quizás se fue y terminó siendo víctima de un delito, terminó siendo víctima de trata. Y en estos tres casos el Estado tiene la obligación de buscar y nosotros como ciudadanos de aportar datos
y de denunciar. Nosotros tenemos que denunciar cuanto antes y el Estado tiene que actuar cuanto antes.
Exacto, y actuar de acuerdo al protocolo único de personas desaparecidas, que nosotros lo tenemos, que está certificado, que está detallado qué es lo que tenemos que hacer.
Gaby, ¿a dónde se hacen las denuncias?
Al 145, que es una línea que pertenece a la Protex, o bien se hace al 134, que es el CIFEBU, que es el Sistema Federal de Personas Desaparecidas. Es importante denunciar en el minuto que desaparece el menor de edad, porque las primeras 48 horas son vitales en las búsquedas. Y cuidemos a nuestros hijos, conozcamos a sus amigos de la virtualidad, porque ahí está el riesgo. Yo siempre le digo a los padres, o sea, el proxeneta, el criminal, ingresó al hogar de cada uno de nosotros y interactúa todos los días con su víctima. Y muchas veces desconocemos.
Me voy a quedar con eso, Gaby. Muchísimas gracias por tomarte este ratito y por charlar con nosotros.
No, gracias inmensa a vos, Maru, por tu preocupación y también por ser un canal de prevención visibilizando este delito y las maneras de prevenirlo. Muchas gracias y muchas bendiciones.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.